Bueno, buen día a todos, buen viernes y bienvenida a la Universidad de Belgrano, la licenciatura en comunicación que nos acompañan. Gracias, como siempre, a los periodistas de la sala, a los periodistas amigos por permitir todos los viernes o prácticamente todos los viernes la presencia de diferentes alumnos y futuros colegas de ellos. Bueno, en primer lugar contarles que la Agencia Nacional de Discapacidad, encabezada por Diego Spagnuolo y el Ministro de Salud, doctor Mario Russo, han realizado una auditoría sobre pensiones por invalidez que se fueron otorgando durante gestiones anteriores. Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo así como algo más de medio punto del producto. A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, o los primeros tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Luego esta cifra, entre 2015 y 2019, bajó marginalmente hasta el 1.026.000, y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones por invalidez laboral se ubicó en el 1.222.000 pensiones o 1.222.000 beneficiarios, repito, a diciembre de 2023, después de 4 años de gestión del profesor Fernández. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales. Del total de pensiones otorgadas, hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando. Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos. Por ejemplo, cobran la pensión, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. Cabe aclarar que a cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez, también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el Gobierno Nacional de 1.5 millones de pesos por afiliado. Es un fenómeno exótico este, por supuesto. Paso a detallar algunos casos peculiares que fueron relevando las diferentes auditorías que se vienen llevando a cabo. Por ejemplo, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez. De estas 683 pensiones, el 65%, o sea, prácticamente 2 de cada 3, fueron otorgadas en menos de 30 días, que cuando uno lo compara con el promedio que lleva un trámite de estas características, uno se queda sorprendido porque efectivamente, en promedio, los trámites por este tipo de pensiones tardan cerca de 2 años, más allá de que el 90% de los pensionados se saltó la auditoría médica. En Chaco, por ejemplo, se encontraron casos donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. O sea, 150 beneficiarios utilizaron la misma radiografía de hombros. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento, para que vean con una particularidad, digamos, la radiografía del perro, por supuesto, pensión que le otorgaron, además decirles, tiene la cola del perrito. Y le otorgaron la pensión por invalidez. Bueno, tengo el resto de las fotos de las radiografías. Por supuesto, estas impresiones se las traje para dejárselas. Lo que suena increíble es que, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? ¿Qué era la cola? Bueno, este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad. Pensiones que, por supuesto, deberían tener como destino solamente aquel que efectivamente tenga una discapacidad para trabajar y que efectivamente requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja. Por supuesto que ya empezamos a revertir este desmanejo que se instaló durante prácticamente 2 décadas y cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente, como corresponde y como estamos obligados a hacerlo. La Argentina de la vivada, que no es más que corrupción con el dinero de los contribuyentes, porque en definitiva es eso, se terminó bajo la administración del presidente Milei. En otro orden de cosas, una noticia sumamente relevante, que ya conocen por supuesto, porque se conoció el día de ayer, es el INDEC publicó el índice de actividad económica y relevó que la economía finalmente creció 1.3% respecto de abril, en mayo por supuesto, y 2.3% respecto de 2023. Desde principio de año, yo mismo se los he dicho en reiteradas oportunidades, y más allá de que buena parte de los que opinaban sobre economía planteaban que esto no iba a suceder, habíamos dicho que íbamos a pasar meses complicados con retracción de la actividad económica, incluso lo he hablado con muchos de ustedes, el recuerdo a Peralta, con quien fue el último que hablé sobre la caída de la actividad económica, y efectivamente vemos en mayo que empezamos a llegar a ver la luz al final del túnel. Y además, bueno, que también fue una noticia de ayer a la tarde, se cancelaron finalmente los contratos por opciones de liquidez, también conocido popularmente como puts, por 13.17 billones de pesos. Esta es otra de las grandes bombas que había dejado la administración del profesor Fernández y del abogado Sergio Massa. Lo cierto es que esto también ha sido desactivado en gran medida y se seguirá trabajando para darle la estocada final. Bueno, hasta aquí lo mío, los escucho.
Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien. Le quiero hacer dos consultas. Una está vinculada con la visita a la cárcel de diputados oficialistas de La Libertad Avanza a represores condenados. Le quiero preguntar si el gobierno avala esa visita o si en su defecto acompaña la investigación que estaría haciéndose prontamente en el Congreso para su respectiva sanción. Y acto seguido, la otra pregunta tiene que ver con otra visita, en este caso la de Karina Milei a la Embajada de Francia, entiendo que ha estado, en torno a la polémica por los dichos o los cánticos de Enzo Fernández, la situación de la selección. Todo esto se suscita especialmente por el posteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si hay reproches hacia ella en torno a esta publicación que generó este malestar diplomático y si logró solucionarlo la secretaria general de la Presidencia, teniendo en cuenta de que el presidente va a estar en París en pocos días. Gracias.
Bueno, a ver, con respecto a el tema de los diputados, efectivamente es una agenda personal de los diputados, además de que, por supuesto, ni representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo, digamos, es parte del Poder Legislativo. En ese marco entiendo que cada diputado que pide un traslado se lo otorga independientemente de cuál sea el destino de ese traslado. Así que será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo y evaluar si efectivamente se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado de la Nación debe hacer o cómo debe actuar. Así que es un tema que nos excede, es un tema que nos excede.
No es, simbólicamente para la sociedad argentina no es un tema menor, es sensible, por no su, lo condenan.
Por supuesto que sí, y es un tema personal de cada diputado que cuando averigües te vas a dar cuenta que la información no fue tan correcta de que fue una visita específica a un personaje determinado. Pero es un tema que, la verdad, averigüenlo con ellos, que son los verdaderos involucrados. Es que, te repito, nosotros condenamos todo lo que esté en contra de la ley y no nos metemos con la agenda personal de diputados, estemos o no estemos de acuerdo, nos parezca repudiable o no, digamos, no nos metemos en la agenda de cada diputado. Con respecto a la visita de la Secretaria General de la Presidencia a la Embajada Francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente, ocurrido en las redes sociales, fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Y por supuesto, a tu pregunta, digamos, efectivamente las relaciones con Francia están absolutamente intactas.
Ya hubo varios posteos, ya le hemos hecho varias preguntas, de mínimo diferencia de criterios entre la Casa Rosada y la titular del Senado. ¿Hay reproches que constantemente haya diferencia de criterios, más allá de términos de libertades, de opinión?
No, pero eso no es así, eso es una conjetura tuya. En este caso, lo que dijo la vicepresidente de la Nación son palabras de la vicepresidente de la Nación, que no es la postura del gobierno.
Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional.
Te dejaron solo, medio solo.
Sí, estoy en segunda fila. Faltan 8 días para las elecciones en Venezuela. Sí. Ayer el presidente Nicolás Maduro calificó de mal parido a Javier Milei en un discurso. Lo vinculó con un supuesto plan para boicotear los comicios el próximo domingo 28. También habló de que de no ganar el oficialismo en Venezuela puede haber una guerra civil producto de fascistas, habló de un baño de sangre. ¿Cómo recibe el gobierno estas declaraciones? ¿Y cómo ve el gobierno el clima previo? Más teniendo en cuenta lo sucedido ayer con un atentado, un hecho en el que se le cortaron los frenos del vehículo a quien no es candidato a opositora, pero sí acompaña a la candidatura de Mundo González, hablo de María Corina Machado. ¿Ha habido comunicación con Machado o con el candidato opositor en Venezuela? Gracias.
No, todavía no ha habido comunicación, pero de todas maneras me parece importante recordar que Maduro es un personaje que se ha transformado en un, o siempre lo ha sido, un dictador. Y nosotros las palabras de un dictador simplemente, digamos, no ameritan un análisis, porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos, morales, y por supuesto está en contra de lo que nosotros defendemos y pregonamos, que es la democracia. Así que lo que pueda decir Maduro, lo que pueda decir un dictador, lo que pueda decir un imbécil como Maduro, la verdad es que no nos... Nos preocupa, por supuesto, por el pueblo venezolano, nos preocupa que no haya democracia en Venezuela, nos preocupa lo que ha dicho en virtud de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, de acuerdo a tal o cual resultado, pero no dejan de ser palabras de un dictador.
Bueno, la elección, teniendo en cuenta que aquí hay una gran presencia, una diáspora venezolana con una presencia
muy apelamos, importante en Argentina. Te repito, apelamos a que finalmente se respete los deseos del pueblo venezolano.
Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio.
¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Cómo te va? Bien. Quería preguntarte por el informe que salió ayer de Camesa, la compañía que administra el mercado de la electricidad. Alertó que puede haber cortes masivos de energía en el verano. Habla de la necesidad de tomar medidas de contingencia de manera inmediata. El informe advierte que la energía producida tanto a nivel local como lo que son las importaciones que se puedan hacer desde países vecinos no alcanzarían para abastecer lo que va a ser la demanda debido a los fuertes calores que se esperan para esta temporada. Y permitime una segunda pregunta respecto de los dichos del ministro Caputo por esta cuestión de los puts que vos señalaste hace un ratito. Celebró la recompra de los 13 billones de pesos. Dijo que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Pasaron algunos meses, pero en su momento en campaña el presidente Milei había dicho que el peso era excremento. Que el peso era excremento.
Correcto, sí.
Te quiero preguntar qué se modificó en la visión del Poder Ejecutivo para este cambio de postura.
Gracias. Bien, bueno, dos preguntas que nada que ver una con la otra, pero vamos, pero te las acepto. Bueno, en principio Camesa hace informes todos los años y siempre ha anticipado diferentes escenarios o ha previsto diferentes escenarios como parte de su trabajo para, por supuesto, asegurar el correcto funcionamiento del mercado eléctrico. Esto no implica que esos escenarios se terminen cumpliendo, digamos, o que la visión que tienen estos informes se terminen cumpliendo. De hecho, los informes hablan de probabilidades de cortes, no mencionan que efectivamente vayan a ocurrir. Por supuesto que Camesa va a trabajar para evitar cualquier posibilidad de cortes de luz y también no olvidemos que en esos informes lo que muestran o lo que denotan es que efectivamente hubo dos décadas donde no hubo inversión. Por supuesto que estos problemas vamos a lidiar con la lucha contra el problema de la desinversión y lo vamos a, por supuesto, tratar de corregir y salir de la emergencia energética en la que nos han metido. Con respecto a la definición del peso como excremento versus la definición de Caputo y el que cambió, bueno, efectivamente lo que dijo en su momento el presidente de la Nación era absolutamente correcto. El peso era excremento porque lo trataban como excremento al peso. Cuando vos, de un lado, tenés a unos agente de falta de sentido común y falta de sano juicio, con una máquina de hacer billetes inundando a la Argentina de pesos que obviamente cada vez iban a valer menos. De hecho, el escenario que en aquel momento planteó el presidente a principio de gestión y el cual nosotros veíamos previo a la asunción, que era el de hiperinflación, con los números que el propio presidente transmitió, el 17.000% estimado de inflación basándonos en la inflación mayorista de diciembre, en el famoso 54% proyectado un año, te marcaban que efectivamente el peso era excremento. Lo que pasó después fue el gobierno este, que durante 7 meses corrigió todo lo que pudo a la mayor velocidad posible, que todavía no está la tarea terminada, por supuesto, mismo lo marca el propio informe ayer de los puts, y efectivamente lo que cambió fue eso, y nosotros siempre dijimos que íbamos a ir a un esquema de competencia de monedas, y dentro de esa competencia de monedas el peso va a ser una opción, por supuesto, como cualquier otra. Así que lo que cambió básicamente del peso excremento a la escasez de pesos, lo que hubo en el medio fuimos nosotros.
¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires. Siguiendo la línea acá de mi compañero, sobre algunas de las expresiones que dio Caputo, él hizo un planteo sobre que la gente va a tener que vender dólares para pagar los impuestos y que el peso sea una moneda fuerte. Quería ver si me podías responder a qué sector se refiere, porque, a ver, por lo menos yo no puedo vender ningún dólar para pagar ningún impuesto. Me pongo como ejemplo.
Hay que mejorar eso. Peralta.
No tengo una moneda. Pero por eso, si se refiere a gente que mueve grandes cantidades de divisas en el mercado, productores, agroexportadores, o a ese sector pequeño, de aquel ahorrista de clase media que puede por ahí hacerlo.
No, a ver, me parece que es el tal vez fue tan obvio que por ahí no se terminó de comprender, pero lo que quiso decir el ministro es que efectivamente plantea ahí la competencia de monedas con un peso fuerte que se da en virtud de que no se planchó definitivamente la emisión de monedas, se desaparece la emisión de moneda, la emisión monetaria en la República Argentina, lo que implica que ese peso, la cantidad va a estar fija y efectivamente lo que va a ocurrir ante un crecimiento futuro de la economía es que a mayor cantidad de necesidad de dinero y una cantidad fija de pesos, lo que te ocurre es que efectivamente los sectores que tengan dólares o que reciban dólares van a tener que efectivamente venderlos para pagar impuestos. Creo que se refirió al pago de impuestos el ministro Caputo. Por supuesto, Peralta, que si no tenés dólares, no tenés dólares. ¿Qué va a ser? La vida es así. ¿Eh? ¿Euro tampoco? ¿Libra? ¿No tenés nada? ¿Peralta? ¿Qué? ¿Patacones? ¿Te acordás de los patacones? Los chachos. ¿No tenés chacho? ¿Tan todavía valen algo los chachos? Así dice, ¿no? Qué bárbaro. Igual si tenés chachos te toca el número 24. Viste que todo el mundo anda con el número 24 de los chachos. Perdón.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, vocero?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia de Buenos Aires. Le quería consultar en torno a lo que están sosteniendo trabajadores de Vialidad Nacional, que sostienen que el 50% de las rutas nacionales no están en condiciones seguras de transitar y están pidiendo a los legisladores y al gobierno que se declare la emergencia vial a nivel nacional. Por otro lado, también hablan o denuncian la posibilidad de que el gobierno quiera privatizar las rutas o concesionarlas o entregarlas a las provincias. Si hay alguna idea al respecto de esto y si también está la idea de declarar emergencia nacional en el tema vialidad.
No están... Por supuesto que es un tema que nos ocupa y es un tema que sí, que efectivamente está en... Es un tema que efectivamente está en evaluación, ver de qué manera se corrige la infraestructura, en este caso, en el caso que vos marcás, de las rutas nacionales. Y sí, todas las alternativas que marcás están dentro de ese abanico de posibilidades, siempre apuntando, por supuesto, a que en todo tenga intervención el sector privado y, por supuesto, que lo que corresponda a... Esto lo he aclarado en varias oportunidades, ¿no? Lo que deba hacerse cargo las provincias, si así lo consideran, que efectivamente se hagan cargo las provincias, ¿no? En materia, por supuesto, no solo de ejecución, sino de presupuesto, porque muchas de las obras que han hecho las provincias siempre habían sido financiadas por los gobiernos nacionales.
Buenos días, señor vocero presidencial.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Alejandro.
Bienvenido, la primera vez que te veo, ¿no?
Sí, es la primera vez que vengo. Así que sí. Soy Alejandro Ceceloski, es mi nombre, escribo desde Buenos Aires para el diario El País de Uruguay. Bueno, quería preguntarle por los detalles de la reunión que mantuvieron antes de ayer el presidente de la calle Pou con el presidente Milei. ¿Qué acuerdos eventualmente han alcanzado? Fue una hora de reunión, ¿no? También fue o pareció ser algo intempestiva o medio de golpe, ¿no? Medio sin anunciar, no diría secreta porque es mucho, pero nos sorprendió un poco, ¿no? La reunión. Saber si fue una reunión de proximidad, de acuerdos, hubo algún chispazo en la comunicación bilateral. El presidente de la calle Pou había mencionado, bueno, la ausencia del presidente Milei en la reunión del Mercosur, que eso podía de alguna manera exhalar algún tipo de desinterés aparente. Y finalmente, bueno, hacia adelante, hacia el futuro, ¿cuáles son las perspectivas de la comunicación bilateral? Muchas gracias.
Bueno, me voy entonces un poco para atrás en la historia. En su momento contamos que la ausencia del presidente Milei en la cumbre del Mercosur se da estrictamente por cuestiones de agenda. A las pocas horas se daba lo que nosotros llamamos el Pacto de Mayo, la firma del Pacto de Mayo, y no pudo conciliar la ida a la cumbre del Mercosur con, efectivamente, las actividades que tenía en Argentina. De hecho, fue en su representación la canciller Mondino, y después supongo que la pregunta me la haces por las declaraciones que después hizo tu presidente, que también me han preguntado en esta sala y que simplemente estuvimos de acuerdo. Hubiese sido óptimo que el presidente de la Nación estuviese, lo que pasa es que la agenda no se lo permitió, no fue más que eso. Y ojalá que en próximas reuniones efectivamente la agenda de todos los presidentes coincidan en el lugar donde se junten. Te reviví un poco la historia porque ya la había charlado acá, pero me parece que valía la pena remarcarlo. Y la reunión no fue una reunión desprolija ni de último momento, fue una reunión a solicitud tanto del presidente de Uruguay como del presidente de Paraguay, que las dos ocurrieron el mismo día. Fueron reuniones de índole privada, por eso es que no participó la canciller y fue una reunión entre ellos, entre los dos presidentes, donde efectivamente, me hablas de acercamiento, siempre estuvieron cerca. De hecho, el presidente Lacalle Pou le ha agradecido públicamente al presidente Milei todo el empuje que ha hecho para cuestiones que no estaban resueltas desde hacía muchísimos años, se hayan podido encaminar. Así que la relación no solo que es óptima, sino que además la relación entre ellos es fantástica. Así que no hay mucho más para decir de esa reunión, más que se intercambiaron efectivamente la visión de lo que estaba pasando tanto en Uruguay como en Argentina, y por supuesto, bueno, el interés que genera que Argentina de una vez por todas, ustedes no están tan acostumbrados a la decadencia que vivió la Argentina durante dos décadas, pero que después de tanto tiempo la Argentina tenga finalmente otro camino y otra imagen, incluso dentro de América del Sur.
¿Hubo un temario específico?
No, porque fue una reunión pedida por el presidente Lacalle Pou y que se dio en el marco de la privacidad de dos presidentes amigos, que no hubo una agenda determinada que
se haya conversado. ¿Acuerdos alcanzados que anunciaron?
Repito, no, ni con él, ni con el presidente de Paraguay. Aprovecho para también pasar el dato.
Muy bien, muchas gracias.
No, por favor, a vos.
Buen día, vocero. Ryan Levy, alumno de la Universidad de Belgrano de Periodismo.
Bienvenido.
Gracias. Te quería consultar si presentó la renuncia a la diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba, Celeste Ponce, después de que se conoció de que le pedía entre 400.000 y 500.000 pesos mensuales de sueldo a sus asesoras, y cómo impacta esto en la imagen del gobierno. Muchas gracias.
Bueno, es un tema del poder legislativo, al ser un tema del poder legislativo, no tengo todos los detalles, pero efectivamente, si eso fue así, deberás averiguar en el poder legislativo si ha presentado la supuesta renuncia que estás planteando. No tengo información porque no es algo que atañe al poder ejecutivo.
Manuel, buenos días.
Hola, buen día.
Delfina Molli, de la Universidad de Belgrano. Quería consultarte, considerando los dichos de la vicepresidente Villarruel, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, respecto a lo publicado por el Tehran Times y el comunicado sobre Hamas, ¿el gobierno tiene planeado tomar algún tipo de medidas para enfrentar posibles repercusiones de seguridad y diplomáticas ante estas amenazas? Muchas gracias.
Bueno, la respuesta es que no. Lo que sí, nosotros, la seguridad de los argentinos es, para el presidente Milei, es prioridad, independientemente de la amenaza propiamente dicha o no. Y nosotros sabemos que, particularmente, el terrorismo internacional, por supuesto que el objetivo es implantar el terror. Así que siempre vamos a hacer todo para que los argentinos estén protegidos. A tu pregunta, efectivamente no hay ningún cambio después de esa amenaza.
Última pregunta.
Hola, Manuel. Agustina López, de la Universidad de Belgrano. Quería preguntarle por el encuentro de ayer entre Macri y Milei. Quería saber si, además de definir al nuevo subsecretario de Deportes, si habían trascendido otros detalles.
No he hablado con el presidente sobre ese tema, así que no te puedo dar detalles de si existió o no esa reunión, porque no los tengo. Me vine bravo hoy con el no. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ya que me siento mal ahora. Simplemente una aclaración adicional por el tema de las amenazas. Que me lo han preguntado acá porque algunos periodistas notaron que la seguridad del presidente tuvo algún cambio. No, efectivamente, todos los días se trabaja en la seguridad, no solo del presidente, sino del resto de los argentinos. Por lo tanto, la dinámica hace que todos los días pueda haber cambios en esa seguridad, que pueda haber cambios en la política que se lleva adelante en términos de la lucha contra el terrorismo. O de evitar que estos episodios desagradables vuelvan a ocurrir en la Argentina. Así que no es algo estático, eso te quería marcar. Sonó la respuesta muy cortante, pero la idea era contarte eso, que efectivamente... que efectivamente eso puede ir variando día a día de acuerdo a lo que las fuerzas de seguridad y de inteligencia vayan evaluando. Tengo las fotocopias del perrito. del Pichicho. Así que serás, ahora termina la conferencia y serás entrego. Bueno, nada más. Muchas gracias.